Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a el nuevo ciclo de entrevistas Vivir por el Deporte. Aquí a mi lado se podría decir, lo tengo al señor Luis Andrés Letroye, un viejo conocido de la casa de toda la vida, pero bueno, que ahora ustedes, nuestra audiencia, nuestra querida audiencia que nos va a ir acompañando alrededor del tiempo, esperemos que esto sea un proyecto extenso, escuche y conozca un poco más a esta personalidad del deporte de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, en Argentina. Luis, un gustazo tenerte en el programa, en nuestro ciclo, y la verdad que para abrir fuego a esto, más que un placer y un honor acá tenerte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gonzalo. La verdad que bueno, el gusto es mío. La verdad que sí, como decís vos, un viejo, muy viejo conocido, amigo y un poco más. Así que sí, la verdad que muy contento por tu proyecto, por tus ideas, por tu nuevo emprendimiento, se puede decir, que bueno, que va a traer muchos oyentes, muchas voces y bueno, y muchas historias y demás cosas para poder contar, para poder diagramar y mostrar de alguna forma lo que se siente, lo que se vive desde el deporte,
Totalmente.
desde el pequeño y silencioso deportista, ¿no? Que
Sí.
muchas veces no tiene ni un micrófono ni alguien que le haga una nota, así que para eso estás vos y bueno, nosotros desde nuestro lado lo disfrutamos mucho.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. La idea justamente de este espacio es conocer a la persona detrás del deportista también, una manera de humanizar al deporte, que reconocer que el deportista no es una máquina, sino que necesita siempre un respaldo, una contención, y la verdad que también conocer lo que piensa el deportista, no solamente arriba del auto o dentro de una cancha de fútbol o dentro de una cancha de tenis o dentro de una cancha de básquet, ¿no? Sino también fuera y qué proyectos, qué deseos, qué miras hacia un futuro y anhelos también tiene la persona ante el deporte y ante la vida también individual, ¿no? La
Tal cual,
realidad
tal cual.
es que es así. Y bueno, ya para comenzar a abrir el fuego, quería comentarles un poquito primero a la audiencia que Luis es piloto de karting. Vos me corregirás, Luis, cualquier es abrupto que llegue a ser, pero bueno, es piloto de karting de ASCRU, que es la Federación Entrerriana de Karting, y fue campeón en el año 2016, ¿sí? ¿Correcto?
Exactamente, correcto. Todos los datos son correctos.
Perfecto. Lo que te quería consultar para que le cuente a la audiencia en qué categoría corrías en ese momento.
Bueno, para hacer un pequeño recorrido, bueno, de este humilde deportista de la provincia de Entre Ríos, tu provincia natal, ¿no? Se podría
Así
decir.
es, así es.
Bueno, yo arranqué en el 2012, a eso de junio del 2012, 9 de junio del 2012, en la categoría 110 mayores A, que era una división de las 110 mayores, que por la gran cantidad de máquinas se dividió en A y B. Bueno, por tema de edad, me tocó correr en las 110 mayores A. Arrancamos a casi mitad de campeonato, cuarta fecha, en la ciudad de Gualeguaychú. Fuimos dando pequeños pasos. Ese año, la verdad que lo guardo con mucho cariño, porque bueno, se dio mi debut, 2 fechas más tarde el debut de un querido amigo, de un amigo de años que hoy lo tenemos trabajando con nosotros en nuestro negocio, que es Facundo Acuña, y de mi primo, Fernando Letroye, que bueno, de un abrir y cerrar de ojos estaban ellos dos. Y a la fecha siguiente estaba otro primo más que tengo en Concepción del Uruguay, todos del mismo seno, vamos a decir, que
Claro.
es la cuando corría mi padre, todos tenían ese anhelo de poder competir arriba de un auto, y bueno, lo pudimos cumplir sin querer casi todos juntos. Así que en 4 fechas éramos un equipo con 4 autos y bueno, y a la segunda fecha tuvimos la primera victoria y bueno, se fue dando todo muy rápido la cosa, digamos, y terminamos ese campeonato con 2 podios de Fernando. Yo estuve ahí peleando también el último escalón del podio también en algunas carreras. Facundo también tuvo actuaciones muy buenas, que bueno, no llegó a ser un podio tampoco, pero tuvo actuaciones muy buenas.
Acariciando la gloria, como se dice.
Acariciando la gloria y Fernando tocando el cielo con las manos, ¿no?
Claro, totalmente.
Todos ellos, o sea, yo corría en la 110 mayores A y ellos dos, por ser un poco más grandes, corrían en la 110 mayores B.
Claro.
Con un parque mucho más grande de karting.
Ajá.
Y mi primo, Diego Cabandía, que no lo había nombrado, él sí se incursionó en una categoría con un poco más de parque de karting, con un nivel bastante más alto.
Sí.
Que eran las 150 mayores.
Ah,
o sea, era otro tipo de motor con un poquito más de potencia. Y bueno, ya le fue costando un poco más, pero con el paso de los años fue mejorando, duplicando y triplicando toda su cosecha de los años anteriores.
Claro, comprendo. Muy, muy buena la introducción. Muchas gracias, Luis, para comentar a la audiencia cómo arrancaste. Y ahora, ya que me das el puntapié por haber hecho esa presentación, preguntarte por qué decidiste comenzar a correr. ¿Qué bichito fue el que te picó internamente decir, quiero correr, quiero seguir los pasos, como lo comentaste muy brevemente, de tu viejo quizás? Y bueno, ¿y por qué se dio, por qué se llevó a eso?
Bueno, y se dio por lo que comentaste, ¿no? Un poco de genética, un poco de costumbre, un poco de ganas, de lo
sí.
Que, bueno, porque mi padre dejó de correr cuando yo tenía 4 años, así que bueno, quedé con vagos recuerdos, digamos, de cuando él corría, de asistir siempre, todos los fines de semana de carreras al autódromo, y bueno, y esa cosa que uno no sabe, que lo atrae, que lo apasiona, que lo sorprende, que nada, que bueno, que lo llama y que quiere correr cuando uno es chico, ¿no? Y bueno, y desde su momento, a lo que uno se podía subir con 6, 7 años y a un karting. Entonces, lo primero que se le pide al padre es un karting, porque es el primer auto que uno se puede subir.
Obvio.
Bastante temprano. Y bueno, y de mi padre para atrás, ya lo podrás comentar vos, porque viene de tu familia, así que viene de muchos años, de una cadena de muchísimos años con tu abuelo, don Vicente, y bueno, después siguió tu padre. Papá trabajó muchos años en el taller de don Vicente, atendiendo distintos autos de la tan famosa y recordada Fórmula 5, que bueno, para la gente que no sabe, era una categoría muy famosa aquí en la provincia en los años 70, 60, tal vez 80.
También un poco más.
Bueno, papá preparaba distintos autos que tenían como cuna el taller de don Vicente. Y bueno, y en su momento era bastante más accesible correr, ¿no?
Claro.
Era más que nada tener un auto y bueno, la mano de obra la ponía él, los conocimientos los ponía él, atraídos de don Vicente y todo su equipo. Y bueno, así ahí arrancó a correr mi padre. Y bueno, y como te lo comenté antes, esa algo mitad genético, mitad de costumbre, se fue haciendo un deseo. Y bueno,
claro,
como te lo comenté antes, en junio del 2012 pudimos cumplir
ese tan anhelo, digamos, ese deseado anhelo. Claro. Luis, y como
te digo, sí, antes, de la noche a la mañana, éramos 4 karting corriendo y la felicidad.
Sí, no, me imagino. O sea, ya del sueño ese que empezaste, digamos, a proyectar a pasar a tener cuatro autos de un momento para otro es un delirio, sinceramente.
La verdad que sí. Sí, porque bueno, o sea, siempre teníamos contacto, siempre tuvimos contacto y bueno, y siempre compartíamos fin de semana de carreras, de mirar la
Claro.
televisión y nada más que eso. Y bueno, empecé yo y como me dicen todos, empecé yo para seguir con el resto. Y fueron varios años de reunión, tanto de la familia Letroye, Cavandié, amigos y demás, para pasar un fin de semana, para
Todos
que nos
juntos,
veamos.
claro.
Ya. Sí,
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 sí.
sí.
Digamos que el deporte unía a todos, digamos, era
El
como
deporte nos
también,
ponía,
no solo,
tal cual.
era, se podría decir también una excusa para juntar a toda la familia también.
Tal cual, sí. Como lo comentas.
Claro. Y bueno, y aparte de todo lo que me contaste, ¿sí? De tu viejo, de la genética, todo, ¿tuviste alguna otra inspiración o otra motivación para correr? Aparte de todo eso, digamos, ¿hubo algo más? ¿Algún disparador más? ¿O realmente no hubo otra cosa, digamos, que te haya llamado? ¿Algún deportista, algún piloto internacional que haya dicho, mirá, quiero ser este, por ejemplo, como pasa en el fútbol, como pasa en el
Internacional,
tenis?
sí, una musa
Claro,
y
exactamente.
inspiradora.
Claro.
No, más que mi padre y tal vez el fanatismo que uno tiene en cada deporte, yo lo tenía en el automovilismo al Guri Martínez, ¿no?
Ah,
O
claro.
Omar Martínez, que bueno, era el ídolo y es el ídolo de muchos. Y bueno, ese puede haber sido otra chispa, ¿no? Para que se
Claro,
encienda todo.
totalmente. Bueno, Luis, y contale un poco a la audiencia, sí, que seguramente deben estar muy entusiasmados con todo esto, porque el deporte automotor en Argentina, vamos a hacer una pequeña aclaración, es un símbolo nacional, el deporte automotor.
Detrás del fútbol, sí, seguro que es un ese es están cabeza a cabeza con el fútbol. Para cierto tipo de gente, hay gente que prefiere más el fútbol, otra que prefiere más el automovilismo.
Claro.
Y entra mucho esto en el tema de cuando hay disturbio con las barras,
Sí.
pelea interna. Esto
Sí.
en el automovilismo no pasa, dice.
No,
Y
las
bueno,
dos hinchadas
y
están
ahí.
en la misma tribuna, eso se puede ver en la
Claro.
televisión. Ford y Chevrolet comparten las mismas gradas y no pasa nunca nada y se van
No pasa
riéndose
nunca nada.
del circuito.
Sí, tal cual. Y siempre hay cargadas, hay gastadas de uno a otro, de quién gana, de quién sale campeón, pero nunca, nunca pasa eso. Nunca pasa
Claro.
eso. Gracias a Dios que no han incursionado pocos, porque son pocos los que inician todo esto.
Claro.
Pocas mentes, digamos, que no están en la misma sintonía que el
Sí.
resto y comienza con esto, porque no es la culpa de todo.
No, no, no.
Tanto hablando
No.
de las barras aquí
Sí,
en
totalmente.
Argentina, en Brasil, en cualquier lado, son
Totalmente.
pocos los que inician todo esto y que hoy en día no permiten, en épocas sin pandemia, que
Sí.
haya visitantes a las canchas.
Claro, justamente.
Entonces,
Sí.
son pocos, muy, muy pocos,
Exactamente.
lamentablemente, que hacen pagar los platos rotos.
Exactamente. Y bueno, Luis, y volviendo al karting, exactamente, y al deporte justo fierrero, ¿sí? Comentale un poquito a esa persona que te está escuchando, a ese oyente, ¿sí? Que está muy prendido a esta conversación, a esta entrevista. ¿Qué es lo que
Le
se
mando un saludo.
siente? ¿Qué es lo, bueno, muchísimas gracias para aquella persona que nos escucha desde quizás, se podría decir, los lugares quizás más recónditos del planeta, porque Spotify, iTunes llegan a todo el mundo y para ellos nos debemos. Y hacia ellos nos debemos, ¿sí? No solo los comunicadores, sino también ustedes como deportistas que acompañan durante toda su vida. Y agradecemos a ese hincha y a ese seguidor que siempre nos está escuchando y siempre nos está siguiendo, ¿sí? Y bueno, y para ese oyente, contale un poco qué es lo que se siente estar arriba de un monoplaza dentro de un circuito. ¿Qué es eso?
¿Qué se
¿Cómo se
siente?
podría describir? Quizás no es con palabras, pero algo más, lo más que puedas acertado que vos sientas.
Adrenalina. Adrenalina con, vamos a decir, con vetas de miedo, porque siempre el peligro está a la vuelta de la curva.
Claro.
Pasión, alegría. ¿Qué más le podríamos poner? Coraje también, porque está el querer pasar, el querer llegar, el querer alcanzar un escalón del podio, avanzar un puesto más o ganar una carrera o cuidar también, porque bueno, uno en la lucha de un campeonato le sirven, bueno, como todo, ¿no? Sirven los puntos,
Sí.
esto se maneja por puntos y bueno, por ahí no vale la pena arriesgar tanto
Claro.
y perder una carrera, perder todos los puntos que veníamos sumando, por algo que bueno, no es un problema mecánico, ¿no? Es un problema conductivo deportivo, como no sé si muchos sabrán, pero en este deporte dependemos de una máquina, de un motor, de un chasis, de una célula, de cuatro gomas que no se desinflan. Entonces cualquier factor te puede dejar sin esa totalidad de puntos, sin ese escalón del podio, sin esa gran carrera que veníamos haciendo, remontando de atrás, o sin ganar una carrera, sin ganar un campeonato. Entonces, uno por ahí siempre trata, hablando de eso, ¿no? De hacer lo que uno puede de la mejor manera para la
Claro.
conveniencia de uno en favor del campeonato.
Claro. Totalmente. Yo creo que quedó más que claro qué es todo lo que se siente arriba del auto y abajo también, ¿no? Dentro de un circuito. Porque encima las horas previas, el fin de semana, el entrenamiento, no solamente es una carrera, son las series, son los tiempos para clasificación. Pasa un montón de cosas por la mente del piloto de ese fin de semana.
Tal
¿Sí?
cual,
Y
creo
bueno, y
que
ahora te consulto, Luis, ¿cuál es el entrenamiento, digamos, ya metiéndonos más de lleno en el deporte, según tu punto de vista, ¿no? Siempre hablando, ¿cuál es el entrenamiento que demanda un piloto de karting, ¿sí? ¿Y qué dificultades presenta el karting para un piloto?
bueno, a ver, parto de mi experiencia arriba de un karting, de las exigencias que uno tiene. Manejar un karting no demanda mucho físico, lo que no quiere decir que ayude, ¿no?
Claro.
Hoy en día tenemos personas muy, muy mayores corriendo, muy mayores, hablando de entre los 65, 50 y 65 años, ¿no?
Claro.
Que bueno, ellos, digamos, conocimiento propio, no tienen una preparación física muy profesional, vamos a
Claro.
decir. Si necesitas, obviamente, cuidados, mantenerte en un peso, realizar alguna actividad aeróbica para mantener ese ritmo de unas 12 vueltas de la carrera final,
Claro.
de todo, que es el domingo con todo el sábado y el viernes de prueba. Así que siempre se necesita una parte aeróbica bien conformada, una alimentación balanceada y saludable. Y bueno, y si se puede complementar con fuerza, con mucho entrenamiento de fuerza, principalmente de miembros y cuello, es un plus que se le da, ¿no? Porque bueno, hay mucho desgaste y ese de desgaste, si bien no se ve arriba, se ve abajo. Al otro día no puedes ni caminar, no puedes ni mover un brazo, ni nada.
Claro.
Así que eso ayuda mucho, ayuda mucho, o sea. Todo lo que sea preparación ayuda a no perder un ritmo en la carrera y a sufrir menos el día posterior a ella. Porque te digo, después de manejar 3 días seguidos, es notorio el desgaste que
Claro.
siente el mismo cuerpo. Y bueno, yo personalmente, a ver, la misma actividad semanal me va manteniendo. Yo, o sea, tengo hábitos de salir a correr, por ahí meter alguna maratón, pero siempre sin ningún tipo de personal trainer, nada. Hace poquito implementé el gimnasio y nada, pero siempre para complementar, ¿no?
Sí.
Y bueno, y siempre otro tipo de deporte que a uno le gusta, ¿no? Como un fútbol 5.
Claro.
Yo que estoy en la facultad, como te comentaba antes, fuera de aire, el futsal, el handball.
Claro.
Entonces estamos siempre en
En
actividades, que
actividad.
un entrenamiento, que un partido. Entonces siempre estamos ahí en ese movimiento, ¿no? Que a uno lo mantiene y bueno, siempre uno trata de comer lo más saludable posible. Y no vamos a ocultar, ¿no? Que esto cuando estoy en Esperanza, que es la ciudad donde estudio. Bueno, porque cuando uno vuelve a casa, la verdad que como uno no maneja la cocina, ya no controla qué uno come y qué no. Pero bueno,
Claro.
eso sí, trato de que cuando estoy allá en época de cursar y todo eso, de comer lo más
Sano posible.
liviano y balanceado posible, claro, tal cual.
Totalmente, totalmente. Sin dejar de darse esos gustitos ese que uno tiene, porque si no,
Sin dejar,
¿para qué está la
sí,
vida,
los
no?
chicos. Y la vida universitaria, yo quisiera que estés unos días allá con todos los chicos, cómo se arman asados,
Me
se arman.
imagino, nada, no, complicadísimo.
Muchas comidas y
Claro.
estamos en una tierra donde la cerveza
Pisa fuerte.
está al alcance de la mano, así que
Totalmente.
no nos ayuda mucho en ese tema. Pero
No,
bueno,
hay que hacer un poco de balance.
y vamos, claro.
Luis, y bueno, comentar un poquito al oyente también. Actualmente estás en competencia, te dedicas, bueno, comentaste muy brevemente que estás estudiando. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Y cómo manejas, o si estabas en actividad, cómo manejabas tu vida personal, el balance entre vida personal y el deporte?
Bueno, sí. Bueno, yo soy estudiante de veterinaria, como lo nombré antes, en la ciudad de Esperanza, Santa Fe. Actualmente estoy corriendo en un campeonato del autódromo de la ciudad de Concordia, que bueno, es un campeonato nuevo que se armó con pilotos locales. Yo, ya un poco apartado de lo que es la actividad provincial, si bien ahora hay muchas chances de que podamos arrancar el campeonato, era el 27 de febrero. La verdad, como el día a día entre manejar el deporte y la facultad, por muchos años se me hizo muy complicado por el tema de traslado, ¿no? El tema de la
Claro.
distancia. Bueno, esta carrera es una carrera muy exigente, y bueno, tuve que, o sea, no le dedicaba el tiempo necesario por dedicarle tiempo al deporte, ¿no? Así
Claro.
que bueno, fueron dos años, tres casi, desde que, bueno, logramos salir campeón, como vos lo nombraste, en el 2016, que fueron, o sea, era en un año hacer 10 viajes para poder competir. Y muchas
Claro.
veces era llegar un viernes a la madrugada para salir el sábado temprano y hacer 180 kilómetros para poder correr.
Claro, sí.
Como te digo, era muy desgastante. En el caso mío, me gustaba todavía estar en casa, no me había desarraigado totalmente para poder estar allá mucho tiempo. Entonces, fueron años complicados. Bueno, costó mucho viajar, como digo, viajar, trasladarse en colectivo,
Claro.
viajar hasta tu casa y de ahí hacia otro lugar, volverte a estudiar,
Sí, muchos
cumplir
malabares.
exámenes, claro. Entonces, como te digo, ya hace un par de años, estamos un poco más tranquilos corriendo acá en Concordia, manteniendo la actividad, pero ya a un uno o dos cambios menos que
Claro.
antes.
Pero nunca dejar de hacerlo del todo, digamos.
Todavía
Entonces.
no, claro, porque es un gusto que nos damos con mi padre para poder seguir haciendo la actividad, ¿no?
Totalmente. Y Luis, justamente estoy haciendo un poco de escuchándote y eso, el tema de ahora voy a agarrarme a la parte del campeonato, ¿sí? De la obtención del título. Contame cómo es salir campeón, ¿sí? Y cómo si continúa la vida después de serlo. Y después, ¿cuál es la motivación para seguir compitiendo, ¿sí? Ya pese a haber conseguido ya el título. Sí, que como que
Claro.
decimos ya, vamos tachando el objetivo en la lista de tareas y decimos salir
Claro.
campeón, último. Ah, bueno, ahora cómo sigo, cómo arranco, qué motivación, ya está. ¿Cómo se sigue una vez después que se sale campeón la vida, digamos?
Seguro. Bueno, sí, como vos lo dijiste, tachamos ese objetivo y bueno, buscamos, eso fue en el año 2016, en el año 2017 subimos de categoría. Y ya
Sí.
habíamos intercalado, como lo nombré antes, ¿no? La categoría 110, 110
Sí.
mayores, era una sola.
Sí.
Intercalando 110 mayores con 150 mayores A. que bueno, en esos años era un auge, una explosión de categoría 150 que hasta hoy en día lo sigue siendo. Imagínate que yo estaba en la categoría A de A, B y C, o sea, que había tres categorías separadas por edad y por peso, ¿no?
Claro.
Yo entraba por edad en la categoría 150 mayores A.
Claro.
Y bueno, y ese año, digamos, en el caso mío, como que nos relajamos, ¿no? Conseguimos el objetivo, ganamos tres carreras en el año, hicimos ocho podios, así que nos hicimos la plancha, como quien dice.
Claro.
Seguimos compitiendo, seguimos compitiendo en una categoría nueva, adaptándonos, desarrollando el auto. Y en el medio tocó un viaje, pudimos irnos de viaje, pudimos hacer conocer otros lugares con la familia. Así que bueno, ese año estuvo un poco
Movidito,
cortado, ¿no?
sí,
Sí.
muy intenso.
Pero fundamentalmente no tuvimos la continuidad y la exigencia nos poníamos antes, ¿no?
Claro.
Que bueno, ya terminaba una carrera, estamos pensando en la otra. Y
Claro.
así, y en ir a probar, en desarrollar el motor y en comprar componentes nuevos para mejorar y demás. Así que a partir de ese año ya como que nos relajamos. Yo principalmente preferí de dedicarme más al estudio,
Claro.
¿no? Y ya fueron años que me exigían más tiempo, que mi cabeza tenía que estar pendiente ahí y no en que, bueno, la semana que viene tengo que viajar y la semana y dentro de tanto tiempo tengo que viajar y que rendir y salir. Imagínate
Claro.
que el día que el viernes antes de ese fin de semana donde pudimos salir campeón, yo rendí un parcial, 6 de la tarde y salí a tomar el colectivo
Qué bárbaro.
porque teníamos que viajar.
Y sí.
Y sí. Así que, y bueno, y en el medio hubo todo un quilombo. Se me perdió el colectivo, tuve que ir a otro lugar, papá, y irme a buscar. Llegué a las 3 de la mañana en el autódromo, así que
Sí,
un
los
quilombo.
gajes de la vida,
Un quilombo,
del
tal
equilibrio.
cual. Así que, claro, o sea, te digo, como motivación, o sea, obviamente, como vos lo nombrabas y quería tocar por ahí, el tema de la motivación.
Claro.
Hoy en día la motivación está siempre, pero en este deporte es todo muy, muy, muy económico. No es
Claro,
con que,
totalmente.
bueno, me esfuerzo un poco más y llego a un monoplaza, a un Fórmula o a algún auto. Yo nunca me lo planteé como objetivo. Mi objetivo para el día de mañana es recibirme y trabajar como el promedio de chicos, ¿no? Que tenemos la posibilidad de estudiar.
Claro, totalmente.
Entonces, yo no me ponía como meta escalar a una categoría nacional o salir campeón nacional o correr en TC. Obviamente que me encantaría, pero no nos pusimos como objetivo y bueno, una vez logrado ese título, básicamente nos dedicamos a correr carreras.
Claro. Por lo tanto, Luis, ¿no tendrías pensado entonces subirte a un vehículo más grande, seguir evolucionando en el deporte automotor, ¿no? Hacerlo quizás ya más como un hobby.
En este momento no, porque ya el día de mañana cuando, si eso ocurre, ya dependerá de mí, de mi trabajo,
Obvio.
de mi economía y de mi sponsor.
Claro,
Así
totalmente.
que eso es está la posibilidad de que hemos estado cerca de poder debutar en una categoría de autos de Fiat 600
Sí.
en Concepción del Uruguay con Diego, mi primo. Que
Ajá.
bueno, siempre me hizo los contactos para poder correr, pero por una cosa u otra no llegar a
No se
debutar,
dio,
lamentablemente.
digamos, claro.
No se dio, no se
Claro.
dio, exactamente. Y bueno, pero siempre está la chance. Él ahora en marzo arranca un nuevo campeonato y está la chance de porque por lo menos correr una carrera y invitados. Así que,
Claro.
y si eso ocurre, sería el próximo paso, digamos, de mi lista. Subirme.
Subir un auto, exactamente. Luis, y justamente vi, hablando de ya de deporte automotor, de vehículos de cilindrada más grande, todo, ¿Cómo visualizás el deporte automotor en Argentina, la actualidad, sí? ¿Y ves al karting como un deporte de crecimiento en nuestro país?
A ver, respondiendo a tu primera pregunta, me parece que el país es un diamante en bruto, con la calidad de pilotos que están corriendo hoy en día a nivel nacional y
Sí.
con los que te comentaba antes, que he tenido la posibilidad de que chicos, o sea, chiquitos, nenes, que corrían en categorías menores a las que corría yo, categorías iniciales. Hoy en día están arriba de un Fórmula, y hasta un veterano de cuando yo empecé a correr, hoy en día está corriendo en TC, que es
Claro.
Ayrton Londero. Y así te puedo nombrar una lista bastante larga que ya te la estuve
Sí,
contando
sí.
antes. A mi manera de ver, son pilotos muy buenos, muy buenos, que llegaron por sol. Obviamente que la economía tiene que haber ayudado un montón a tener una buena herramienta, pero ellos mismos demostraron que realmente están a la altura de poder triunfar con lo que tienen, ¿no?
Claro.
Así que, como te digo, el país mismo es
Un semillero.
un semillero de pilotos extraordinarios.
Claro.
Y bueno, y el karting como crecimiento, sí, a lo que voy, o sea, a lo que quiero dejar en claro es que categorías como la mía o campeonatos como abundan hoy en este país, es ya un karting más casero. Es un
Ajá.
karting con un motor de moto que viene, o sea, en mi caso yo compraba el motor solo y se lo preparaba aparte, pero uno mismo puede comprar una moto, le saca un motor y es lo mismo, no varía nada.
Claro.
Saliendo de la esencia del karting y de categorías de karting que tienen solamente motor de karting, ¿no? Que básicamente el principio es el mismo, nada más que bueno, nosotros corremos con una caja de cambios y el resto no, pero bueno, eso digamos como que la esencia del karting, como que el karting en sí se fue trasladando más para lo casero y para
Ajá.
lo económico, para que se pueda
Claro.
correr, se pueda seguir corriendo, ¿no? Hoy en día hay una industria de chasis de karting muy fuerte. Está todo, digamos, como apuntado a esos tipos de autos, ¿no?
Claro.
De karting.
Claro.
Como te dije antes, un poco más casero, pero, y bueno, y ya la esencia misma del karting, así como se lo podía ver a Ayrton Senna o demás, eso se fue trasladando un poco a sectores de la sociedad un poco más privilegiados, ¿no?
Sí.
Porque son motores importados, son chasis importados, que se corren en todo el mundo igual. Y bueno, ya en un campeonato se puede ver que no tiene un gran parque de karting, como
Claro.
si lo tiene estos modelos de karting, como te decía, un poco más nacional.
Claro, totalmente más hecho a pulmón, digamos.
Claro, tal cual. Qué bueno, hasta que hoy en día ya es una industria muy, muy grande, porque se han desarrollado componentes para esos motores, componentes para estos chasis que son totalmente distintos a los que era la esencia del karting, ¿no?
Claro.
Hablando de un chasis Tony Kart, de un CRG, de un Fernando Alonso, de
Claro.
todo ese tipo. Hoy en día tenemos chasis nacionales y son empresas que fabrican muy buenos chasis.
Claro. Luis, y bueno, ya para nuestra querida audiencia ya estamos llegando al final de esta primera entrevista. Y bueno, como cierre, me había planteado una pregunta que la verdad que sinceramente me gustó. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué le dirías a un chico, sí, a un joven o a una persona quizás de nuestra edad también, con 24 años? ¿Por qué no decir, por qué tiene que ser un chiquito? Pero sí, quizás un nene que esté escuchando esto y justo entra a nuestra transmisión. Y bueno, ¿qué le dirías vos a esa persona que está escuchando ese podcast y quiere dar sus primeros pasos en el deporte automotor?
Primeramente, si no está escuchando un padre que tiene un hijo que le pide un karting, bueno, es que sepa que, como dije antes, tiene un diamante en bruto y puede ser el próximo Michael Schumacher. Bueno, que lo si tiene la posibilidad, que lo desarrolle, que lo incentive, que lo eduque y que le enseñe, digamos, la esencia del deporte, ¿no? Y nos está escuchando un chico, bueno, que nunca pierda su sueño, que sepa esperar, y bueno, y todo en su momento llega. Y para esa persona ya un poco más grande, bueno, tengo, como dije antes, todo Facundo, Fernando, Diego, empezaron con pasado los 30. Así
Claro.
que no se apuren, que hasta que ellos puedan, hasta que el cuerpo esté presente, se puede hacer realidad ese sueño, ¿no? Y bueno, se puede concretar este año, el año que viene o en algún momento. Siempre tienen que proponérselo, preguntar, tocar puertas, tocar sponsor,
Claro.
plantear un proyecto. Si uno no está metido en el tema, hablar con gente que compite, ver distintas alternativas. De los componentes, ¿no? Hablando de un chasis y un motor, para bueno, que uno pueda conseguir todos esos elementos y poder competir el día mañana.
Claro. Perfecto. Bueno, Luis, muy, muy claro, muy, muy conciso, muy, muy prolijo tu declaración. Te agradezco muchísimo, muchísimo por haberme brindado el espacio, por haberme escuchado y por haber contestado las respuestas con muy completas, un contenido bárbaro y gracias por hacer parte de tu vida hacia nuestra audiencia y que sea una experiencia enriquecedora. Y bueno, esto fue la primera entrevista, el ciclo Vivir por el Deporte. Luis, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, nos vemos en el próximo ciclo de entrevistas. Muchas gracias a todos. Que pasen muy
Muy,
bien.
muy, muchísimas gracias a vos, Gonzalo.
Por favor, Luis. Hasta luego.